Efesios 4, versículos 12 y 13. El propósito por el que Dios constituyó a unos, versículo 11, apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, que tienen que ver con actuaciones pasadas, y ahora un oficio permanente, que es el de pastores y maestros. El propósito por el que Él constituyó a algunos pastores y maestros fue por el de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Este es el propósito que tienen funcionalmente nuestros pastores. La triste realidad en la que nos encontramos respecto a la doctrina de la Iglesia nos muestra de qué manera cada cual se ha ido organizando sus ideas respecto a cómo tiene que ser la Iglesia, de acuerdo a nuestros gustos, a nuestras preferencias o al entorno social que nos mueve o a la moda social del mundo en el que vivimos, olvidando por una parte las enseñanzas de las Sagradas Escrituras respecto a qué es lo que dicen sobre la doctrina de la Iglesia, cómo tiene que ser configurada una Iglesia, cuál es el propósito de la Iglesia y cuáles son los oficiales de la Iglesia. Realmente sorprendente que el pueblo de Dios, que una y otra vez dice seguir las Sagradas Escrituras, y esto es una canción repetitiva, sea tan descuidado en su uso, en sus aplicaciones, y muestre una insensatez tan manifiesta al aplicar las Escrituras a la vida y a la conducta. Esto no deja de llenarnos de asombro y a la vez confirma de qué manera el hombre persiste en seguir sus propios caminos y no los que Dios ha establecido en su palabra, porque por encima de la palabra de Dios siempre está la intencionalidad, la buena voluntad, la imaginación y todo lo que el hombre puede aportar, que se desvía totalmente de lo que Dios enseña en su palabra. Como ya ocurriera con las reformas de Josías en el Antiguo Testamento, con las reformas de Nehemías, las reformas tremendas que hizo nuestro Señor Jesucristo, las que se hicieron en tiempos de San Agustín, las que se hicieron y se llevaron a cabo por nuestros antepasados reformadores en el siglo XVI, hoy sigue siendo tiempo de reformar la Iglesia, sigue siendo tiempo de anunciar el camino por el que va la Iglesia, sigue siendo tiempo porque se ha perdido el rumbo que las Escrituras señalan con definición absoluta. No deja de ser la Iglesia una comparsa de la sociedad que la envuelve, y esta es la situación en la que nos encontramos como pueblo de Dios, como pueblo cristiano, que decimos seguir las Escrituras, pero que más bien seguimos la moda social del mundo que nos invade y hacemos tal cual hace el mundo que nos envuelve. Como sabéis, el término Iglesia se utiliza prácticamente para definir un entorno cristiano, aunque el término no fue inventado por los cristianos. Ya se usaba en la antigua Grecia, y ese término significaba asamblea a la que los ciudadanos eran convocados por parte del gobierno. Y en ese sentido, este mismo término se usó para designar a los que eran convocados por Dios, es decir, hay un llamamiento especial por el cual Dios llama a su pueblo de entre la enorme multitud y los atrae a la Iglesia. Hay una elección especial, hay una discriminación por los cuales no todos son llamados, solamente algunos. Estos son los que van a venir a conformar la Iglesia. De entre esa gran multitud ha habido algunos definidos, algunos a los que Dios ha llamado por su nombre, algunos a los que Dios ha escogido para la salvación. Aunque usamos de forma coloquial el nombre de Iglesia para definir el lugar donde nos congregamos, no queremos decir que este edificio sea la Iglesia. La Iglesia la conforman los miembros, los creyentes en Cristo Jesús, que han hecho una manifiesta profesión de fe, que dicen servir y seguir a Cristo, y que son las piedras vivas que conforman el edificio que es la Iglesia. La Iglesia, por tanto, está formada por los creyentes, los que han sido llamados por Dios, los que han sido apartados por aquel que convoca y reúne a su pueblo en el entorno de la Iglesia, los une con el resto de hermanos. La semana pasada vimos que estos creyentes se congregan para ser perfeccionados. El propósito por el que Dios instituyó este día, lo apartó del resto de días de la semana, lo puso en el decálogo, y así se enseña a través del Nuevo Testamento, es para que el pueblo de Dios se reúna y pueda recibir las bendiciones de Dios y pueda ser guiado, pueda ser pastoreado y pueda ser dirigido hacia su patria celestial. Así que vimos la semana pasada que estos creyentes se congregan para ser perfeccionados, y este es un término, como veíamos, que significa restaurar, completar, Hacíamos la mención de aquellos pescadores que estaban remendando las redes y decíamos que era un término similar por el cual, cuando nos congregamos y somos expuestos a la palabra de Dios, vamos a corregir lo deficiente, vamos a poner cada cosa en su sitio, lo que pensamos, nuestras motivaciones, nuestras actitudes, nuestras aptitudes, todo tiene que ver con el enfoque que le demos de acuerdo a la palabra de Dios. ¿Y cómo son preparados estos santos para que puedan dar este servicio? ¿Cómo son preparados? Se nos dice aquí en Efesios 4, versículo 11 y 12, que esto ocurre a través del ministerio que llevan a cabo unos determinados hombres en la iglesia. El ministerio que llevan a cabo unos determinados hombres en la iglesia. Hombres que Cristo da a la iglesia para cumplir el ministerio de la palabra, de los que destacamos el oficio permanente que existe en la iglesia hasta hoy, que es el de pastores maestros. Este es un oficio permanente. Los otros oficios pasaron. El viernes en el culto de oración ya hacía Antonio mención al cese de otro tipo de actividades. Otros oficios pasaron, pero el de pastores maestros sigue permanente, sigue vigente, y es el oficio que Dios ha dado a su pueblo. Pero ¿en qué sentido son perfeccionados y preparados los creyentes? ¿En qué sentido somos perfeccionados y preparados? Pues especialmente en estar equipados con las virtudes que se mencionan en los versículos 2 y 3 de este capítulo 4 de Efesios, cuando nos dice que con toda humildad y mansedumbre nos tenemos que soportar con paciencia los unos a los otros en amor, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Esto es lo que se requiere de los creyentes para que, unidos como un cuerpo, podamos dar fe y razón en el mundo en el que vivimos, del Dios en quien creemos, de la salvación que está en Cristo, y cómo esto se ha de aplicar a cada una de las áreas de nuestra vida, porque son cosas concretas, específicas, para las actividades cotidianas que tenemos que desarrollar. Los creyentes somos llamados a llevar a cabo estas virtudes, empezando por el ámbito más fundamental, que es la iglesia, y después siguiendo a todas las otras áreas donde se desarrolla nuestra actividad personal y profesional. Por lo tanto, cuando vemos que una iglesia no guarda la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz, tenemos un testimonio terrible que no va a hacer otra cosa sino hundir por completo todo lo que se pueda sacar desde la iglesia para hablar de Cristo y del Evangelio. Por lo tanto, aquí estamos hablando de un tema muy serio, el tema de la iglesia, porque es la que va a dar testimonio, no solamente para nosotros, para edificarnos, sino al mundo en el que vivimos, de lo que Dios hace en medio de su pueblo, de lo que Dios hace en la vida de su pueblo, y de las implicaciones que eso tiene que ver con nuestras actividades laborales, con nuestras actividades personales, con nuestras actividades familiares, porque abarca todas las áreas de la vida. Dice el apóstol Pedro en su segunda carta, capítulo 1, versículo 5, vosotros también, esa es nuestra labor, poniendo toda diligencia, toda atención, por esto mismo añadid a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, no sensaciones, emociones, conocimiento, al conocimiento dominio propio, para que no se nos vaya y seamos de piedra de tropiezo, creyéndonos que sabemos mucho cuando realmente no sabemos nada. Por lo tanto, dominio propio para saber controlar hasta dónde podemos llegar. Al dominio propio, paciencia. A la paciencia, piedad. A la piedad, afecto fraternal. Y al afecto fraternal, amor. Y añade, porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Lo que ocurre en muchas iglesias con muchos creyentes. Solamente se acuerdan de Dios el domingo cuando van a reunirse con sus hermanos, y el resto de la semana no se acuerdan de nada más que tenga que ver con Dios o con el Evangelio. Si estas cosas que ha definido aquí el apóstol están en vosotros, de forma cotidiana, de forma permanente, no os dejarán estar ociosos ni sin fruto. Por lo tanto, veis que también se combate la ociosidad. Ociosos ni sin fruto, porque se requiere algo de nosotros. Hay algo que nosotros podemos hacer en el mundo, en el entorno donde Dios nos ha puesto. El conocimiento de Cristo que adquirimos especialmente cuando somos expuestos a la predicación bíblica, lo recibimos especialmente en la iglesia. En la iglesia hay, cuando nos reunimos como iglesia, hay una bendición especial que Dios tiene que dar a los creyentes reunidos en su nombre, en su día, con el propósito de honrarle, alabarle y glorificarle. Hoy recibimos una bendición especial. Dios bendice especialmente a los creyentes en este contexto. Esto queda enmarcado en la necesidad que tenemos los creyentes de ser pastoreados. Nos reunimos dirigidos por los oficiales que Dios ha establecido en la iglesia, que son quienes tienen que darnos el alimento, la guía y la dirección para que todos vayamos andando unánimes hacia ese propósito, que es ser imitadores de Cristo, perfeccionándonos de acuerdo a la imagen y a la estatura de nuestro Señor Jesucristo. La labor pastoral, por tanto, tiene la finalidad de preparar a los creyentes para servir a Cristo en medio de nuestra generación. Y para que esto es necesario que entre el pastor y las ovejas, y esto es la pregunta que nos hacíamos la semana pasada y que quedábamos expuestos a responderla hoy, entre el pastor y las ovejas tiene que mantenerse una relación bíblica que traiga como fruto lo que Dios ha establecido y ha prometido para su pueblo. El perfeccionamiento de los santos para la edificación del cuerpo de Cristo. El perfeccionamiento de los santos para la edificación del cuerpo de Cristo. Por lo tanto, el asunto que tenemos que considerar es, ¿qué es esto de ser pastoreados? Sobre todo viviendo en un mundo tan individualista como el que estamos, ¿qué es esto de ser pastoreados? ¿Qué es esto de someterme a las autoridades? ¿Qué es esto de no poder yo hacer lo que me dé la gana? ¿Qué es esto? ¿Qué clase de relación debo tener con mi pastor y con el resto de los miembros para poder ser perfeccionado? El riesgo al que se puede llegar desde el oficio pastoral, y es un riesgo altísimo, y es un riesgo en el que tristemente caen muchos pastores, es envolver a la iglesia con multitud de actividades que eliminen la especial función que Dios le ha concedido y el propósito por el que la iglesia existe y ha sido establecida en este mundo. Y el propósito que tenemos como iglesia es ser edificados en la fe y proclamar el evangelio fuera de nuestro entorno. Hacer que el evangelio sea predicado para que Dios en su misericordia llame a pecadores y los traiga al conocimiento de la verdad. Ese es nuestro propósito fundamental. Nuestro propósito no es dar de comer a los negritos de África, no es nuestro propósito. Nuestro propósito no es atender como una ONG otro tipo de actividades. Nuestro propósito no es hacer conciertos y espectáculos. Ese no es nuestro propósito como iglesia. Nuestro propósito como iglesia es ser edificados en la fe, crecer en el conocimiento y en la gracia de nuestro Señor Jesucristo y proclamar el evangelio desde nuestra posición en nuestro entorno para que otros puedan venir al conocimiento de la verdad. Si para dirigir a su pueblo Dios ha establecido con claridad cómo tienen que ser los oficiales y cuáles tienen que ser sus objetivos, esto tiene que llevar a cada uno de los miembros a estar atentos para no desviarnos de nuestro propósito, de nuestro rumbo, y poder así cumplir con las expectativas que Dios quiere y ha establecido en medio de su pueblo. Por lo tanto, tenemos que tener una mente nítida de acuerdo a las enseñanzas de las Escrituras y poder discriminar todo lo que nos envuelve, poder discernir la corriente de moda que nos envuelve para hacer lo que tenemos que hacer bíblicamente y no hacer lo que socialmente está bien visto que hagamos. Porque a quien tenemos que dar cuenta es a Dios, no a los hombres. Para cumplir este propósito que tenemos como iglesia, hemos de hacernos algunas preguntas. ¿Qué relación tengo que buscar y desarrollar con mi pastor para que podamos ser perfeccionados y así caminar hacia la edificación del cuerpo de Cristo? ¿Qué relación tengo que tener con mi pastor? Porque esto es determinante para establecer la unidad y la paz dentro de la iglesia. Es determinante. Aquí el pastor tiene que huir de lo que a él le gustaría hacer. El pastor no es la estrella que tiene que hacer aquí de todo. No es el que tiene que sobresalir por encima de todo en el sentido de que todos se queden boquiabiertos, ¿no? Y los miembros, desde luego, tienen que huir también de lo que a ellos les gustaría que fuese la iglesia, de lo que según su imaginación debería ser la iglesia. Cuando Dios estableció cómo tenía que ser el tabernáculo, no dijo, lo podéis hacer según vuestra imaginación, sino que les dio datos concretos acerca de cómo tenía que ser edificado el tabernáculo. Y de acuerdo exactamente a cómo fueron los datos, tenía que ser construido. De la misma manera se nos dice y se nos habla acerca de la iglesia, la doctrina de la iglesia, el papel de los miembros, el papel de los pastores, las funciones, cuál es el propósito de la iglesia, cuál es su fin, cuáles son sus metas. La escritura nos expone, por tanto, ante instrucciones precisas que han de cumplir los pastores con absoluto rigor, y estas instrucciones nos dicen que, entre otras cosas, tienen que pastorear, pero especialmente los pastores, como su nombre indica, tienen que pastorear. Esto es importante porque nos encontramos a muchos pastores que hacen de todo menos pastorear, porque según dicen ellos, el supervisar a la grey no es un ministerio. Caramba, pues si no es tu ministerio, te vas a cultivar patatas, pero dejas el ministerio para que haya gente capaz de poder dirigir, de poder guiar, de poder alimentar, de poder supervisar y de poder pastorear al rebaño, porque ese es el propósito fundamental del pastor, ocuparse de cada uno de los que Cristo en su misericordia le ha dado para ser pastoreados. Por lo tanto, esta es su función, guiar al pueblo de Dios, alimentar al pueblo de Dios, dirigir al pueblo de Dios, atender al pueblo de Dios, proteger al pueblo de Dios. Su atención especial es el rebaño. Su atención especial es el rebaño sobre el que ha sido puesto como pastor. Por lo tanto, es una característica importante que tenemos que demandar de aquellos que nos dirigen en el Señor. Es una característica esencial. Su atención no es participar en actividades varias de las mil que pueblan el entorno evangélico. Esa no es su atención especial a la que tiene que dedicar su tiempo el pastor. No tiene que estar de iglesia en iglesia predicando y haciéndose nombre en medio del pueblo evangélico para hacerse notorio. Esa no es la labor a la que ha sido llamado como pastor. No tiene que pertenecer a 20 comités y asistir a 20 asambleas porque se reúnen 200 pastores 27 veces al mes para hacer mil cosas. Esa no es su labor como pastor. Su labor tampoco es pasarse todo el día delante del ordenador escribiendo en internet y predicando a los mil países que hay en el mundo para hacer también notorio lo mucho que sabe. Esa no es su labor como pastor. Esto es satisfacer en muchos casos la vanidad y satisfacer el orgullo, pero ese no es el papel del pastor. Por lo tanto, tenemos que asegurarnos que quien tenemos en el oficio pastoral cumple escrupulosamente con lo que las Escrituras demandan de aquellos que dirigen al pueblo de Dios. El pastor pastorea, y pastorea a su iglesia, a su rebaño, conoce a todos por su nombre, sabe cómo están las situaciones en cada uno de los hogares, sabe cómo está la situación en cada uno de los corazones, y mantiene de esa manera unida a la iglesia, dirigiéndola hacia un mismo objetivo. Su responsabilidad, por tanto, está en la iglesia, con los creyentes, pastoreando el rebaño en todo aquello sobre lo que tiene responsabilidad, atendiendo las necesidades espirituales de sus ovejas, de las cuales Dios le va a demandar resultados. Tiene que dar explicaciones delante de Dios del cuidado de sus ovejas. Por lo tanto, no es cualquier cosa aquel que se sube al púlpito y admite y adquiere y tiene el papel de pastor. De la misma manera, hay también instrucciones para la iglesia. Los creyentes deben saber cuál es su responsabilidad respecto a sus pastores. Vamos a repasar algunos textos que nos señalan esta responsabilidad de ambas partes. A los pastores les dice Pablo en Hechos 20:28. A los pastores, por tanto, mirad por vosotros. Es decir, en primer lugar, el pastor se tiene que examinar a sí mismo. Si no reúne los requisitos que establecen las Escrituras, o él se debe quitar del oficio, o la iglesia reunida, cuando ha demostrado que no reúne las capacidades para el oficio, lo debe deponer de su oficio, lo debe quitar, lo debe eliminar. Tiene que reunir las características que Pablo enseña en las cartas que le escribe a Timoteo. Por tanto, dice Pablo aquí en Efesios, en Hechos 20:38, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos. Ha sido una labor del Espíritu que ha llamado a aquellos que van a ser dirigentes de su pueblo, que van a pastorear. El Espíritu Santo los ha debido poner ahí. ¿Los ha llamado con qué propósito? Estamos en Hechos 20:28. Para apacentar la iglesia del Señor, la cual él ganó por su propia sangre. Este es el propósito. La iglesia del Señor que él ganó por su propia sangre. Porque yo sé, dice Pablo, que después de mi partida entrarán en medio de vosotros los rapaces que no perdonarán al rebaño. Así que Pablo lo que está estableciendo es que los ancianos en esta iglesia de Éfeso tenían que cumplir una serie de requisitos, tenían que hacer una serie de trabajos, tenían que estar atentos a algunas cosas. Se mencionan dos mandatos predominantes que hablan de la actividad pastoral. Mirad, les dice a los pastores, mirad, mirad, que es equivalente a velad, estad atentos. Y la otra cosa que les dice es apacentad la iglesia del Señor, que es una figura tomada directamente de la actividad pastoril de los pastores de ovejas de verdad. Y esto conlleva la idea, si tenemos que apacentar a nuestras ovejas, ¿qué hace un pastor con sus ovejas? Las lleva al campo, a las zonas donde hay hierba verde y fresca, las alimenta, les lleva a los arroyos para que beban, las cuida, las protege. Como recordábamos en la historia de David, cuando venía un animal salvaje, las defiende de los animales salvajes y pone su vida, como dice el Señor, por las ovejas. Defiende a sus ovejas hasta la muerte. El apóstol Pedro nos expone también ante la palabra pastorear y dice en 1 Pedro capítulo 5, versículo 2, apacentad la grey de Dios que está entre vosotros. Una misión específica. No dice apacentad la grey de Dios que está repartida en los cuatro confines de la tierra. Apacentad la grey de Dios que por internet vais a poder coger un montón de ovejillas. No. Apacentad la grey de Dios que está entre vosotros. El cuidado pastoral necesita cercanía. Necesita estar supervisando. Y dice, cuidando de ella, no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto, no como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, no como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplos de la grey. Apacentad la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella. Fijaos que Pedro se refiere a la iglesia como la grey de Dios, el rebaño de Dios. Y nos enseña dos cosas importantes acerca de la iglesia. En primer lugar, que la iglesia es exclusión única y exclusiva de Dios, no es del pastor. Hoy hay un pastor, mañana habrá otro pastor, dentro de 50 años habrá otro pastor. Esperemos que Dios así lo confirme. Pero la iglesia no es del pastor, la iglesia es de Dios. Y Dios la compró con un altísimo precio, la sangre de Cristo. Eso debe poner un gran peso en el corazón de los pastores cuando tienen que cuidar el rebaño, porque esa es su misión, cuidar el rebaño. Y no solamente lo tienen que hacer con diligencia y responsabilidad, sino también bajo los parámetros y enseñanzas que Dios, que es el dueño legítimo, ha establecido para la iglesia. Es el pastor quien tiene que dar respuesta a Dios, quien tiene que dar cuentas a Dios de lo que hace en la iglesia. Pero es que lo tiene que hacer en la iglesia. No en 17 iglesias, no en 28 comités, no en internet, en la iglesia. En la iglesia. Por otro lado, la expresión la grey de Dios, el rebaño de Dios, nos recuerda también la necesidad que tenemos los creyentes de ser guiados y ser pastoreados. Nosotros formamos parte del rebaño de Dios. Por tanto, necesitamos un pastor. El pastor ejemplar es Cristo, pero en su ausencia, Cristo ha delegado su oficio a hombres. Todos sabéis que la oveja es un animal débil, es indefenso, es corto de vista y es tonto, porque se tira una a un despeñadero y todas las otras van detrás. Una oveja que se extravía del rebaño puede morir de hambre porque no va a buscar soluciones a su situación. Puede morir de sed, puede ser devorada por los lobos. Por eso en las Escrituras la imagen de un rebaño sin pastor se nos presenta como un cuadro desolador. Es lo peor que puede tener el pueblo de Dios. El Señor dice en Mateo 9:35, recorría Jesús todas las ciudades y aldeas enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el Evangelio del Reino. Y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Y al ver las multitudes, tuvo compasión de ellas, porque estaban desamparadas y dispersas, como ovejas que no tienen pastor. ¿Cuál es la mayor maldición que puede tener el pueblo de Dios? No tener pastores. No es, la mayor maldición no es ser pobre, no es estar sin trabajo, no es no tener casa. La mayor maldición es no tener pastores que nos guíen en los caminos de Dios y nos enseñen con ciencia y con inteligencia. Esa es la mayor maldición que podemos tener. Así que una de las tareas principales que tiene el pastor es la de mantener las ovejas alimentadas, guiar a las ovejas a los mejores pastos, guiarlas a las aguas más limpias. Y como es el caso de las ovejas de Cristo, ese alimento que necesitan no es otro que el de la palabra de Dios, no adulterada. Es decir, que no intervengan factores humanos para darle nuevas doctrinas a lo que ya está establecido en la iglesia, que no nos dejemos llevar por la corriente de este mundo, haciendo que en la iglesia la corriente del mundo sea la dinámica habitual, sino que la iglesia es la iglesia y el mundo es el mundo. Y nosotros estamos para dar luz en el mundo, no para que el mundo se meta en la iglesia y nosotros seamos igual que el mundo, porque queremos ganar a muchos y por lo tanto nos hacemos como el mundo. Si hacemos esto, realmente estamos perdidos y hemos dejado de alumbrar y de ser la sal que se requiere. Por lo tanto, el llamado primordial de los pastores es enseñar la palabra de Dios, tanto a nivel público, expuesto desde el púlpito, como a nivel privado, con cada uno de los creyentes, con cada una de las ovejas sobre las que Dios le ha dado responsabilidad. Y esto lo tiene que hacer de noche y de día, como lo hacía Pablo. De noche y de día no he dejado de amonestaros a cada uno de vosotros. De noche y de día, 24 horas. Segunda de Timoteo, capítulo 4, versículo 1, nos dice allí el apóstol: te encarezco, le dice a Timoteo, delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, que prediques la palabra, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Es decir, hay que tener argumentos para saber cómo hay que reprender. Hay que hacerlo todo en amor, pero hay que hacerlo. ¿Qué sucede cuando los pastores se ocupan fielmente en enseñar la palabra de Dios al pueblo de Dios? ¿Qué ocurre? Cuando todo está en su sitio, cuando cada uno cumple su misión, cuando, como ocurre en un cuerpo, la cabeza cumple su función, el corazón cumple su función, los riñones cumplen su función, cuando todo cumple su función, ¿qué ocurre? Pues que tenemos una persona sana que va a poder hacer grandes cosas. Cuando tenemos una iglesia que todo está en orden, ¿qué ocurre? Pues que vamos a poder hacer grandes cosas en el contexto y en el entorno donde Dios nos ha puesto. El pastor que se ocupa fielmente de enseñar la palabra de Dios no solamente va a suplir para las necesidades espirituales de sus ovejas, sino que a su vez también las va a capacitar para que pongan sus dones a trabajar en la obra del ministerio. El testimonio que tenemos que dar allí donde Dios nos haya puesto, según su providencia. Así que esta perspectiva de la Iglesia de Cristo como un rebaño de ovejas conducido por pastores nos expone ante la necesidad, por un lado, de llamar la atención a los pastores para que se dediquen fielmente a cumplir con su oficio, que provean el alimento y la dirección que las almas que les han sido entregadas necesitan, pero también llama a las ovejas a desarrollar una relación de confianza y de cercanía con sus pastores. Deben tener una disposición para acercarse a su pastor. Los creyentes sabemos que tienen que ser pastoreados, tienen que ser alimentados, tienen que ser enseñados, tienen que ser guiados, tienen que ser conducidos hacia la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios. No basta únicamente decir creo en Cristo, no. No basta únicamente decir yo sé que Cristo es mi Salvador. Tenemos que seguir siendo edificados en la fe. Tenemos que llevar el fruto que se espera que todos nosotros debemos llevar allí donde Dios nos ha puesto. Y esto es lo que se pretende, esto es lo que Dios ha establecido que se haga en la iglesia, desde la iglesia y por la iglesia. Este aspecto recupera el tema de la unidad de la iglesia que se menciona en Efesios 4, que es el texto que estábamos leyendo. Para que haya unidad, para que podamos ser edificados, para que podamos honrar a Cristo, necesitamos ser guiados. Necesitamos ser enseñados, necesitamos ser exhortados, necesitamos ser alimentados por medio de aquellos que Dios ha puesto para gobernar a la iglesia. Dios ha establecido autoridades en el mundo, ha establecido autoridades políticas, ha establecido autoridades en la familia, ha establecido autoridades en la iglesia. Y cada uno tiene que saber dentro de qué ámbito se encuentra y someterse a las autoridades que Dios ha puesto en cada uno de esos ámbitos. El camino por el que nosotros podemos ser perfeccionados y ser guiados en toda verdad es la enseñanza sistemática de la palabra de Cristo, que tiene que ser debidamente expuesta y debidamente explicada y debidamente aplicada. Esta es la función de los pastores, la función especial de los pastores en su iglesia. Asegurarse de exponer con fidelidad la palabra de Dios, sin añadir y sin quitar nada de lo que Él ha establecido. Esto es fácil decirlo, pero es muy difícil hacerlo, porque estamos envueltos en un mundo que sin querer nos dejamos llevar por la corriente que nos invade. Por lo tanto, tenemos que volver continuamente a las Escrituras, tenemos que volver continuamente a las fuentes, tenemos que cuestionarnos absolutamente todo de lo que estamos predicando para saber si realmente es un mandato de la sociedad en la que vivimos o es un mandato de la Escritura, si obedece a la verdad bíblica o obedece a la verdad o al engaño del mundo que nos envuelve. Con todas estas responsabilidades que tienen los pastores, tenemos que ver también cuáles son las responsabilidades de los miembros. Los próximos domingos ahondaremos bastante más en estas responsabilidades de los miembros, pero vamos a decir, como aspectos generales, algunas cosas que hay que tener en cuenta. Dice Pablo en 1 de Tesalonicenses capítulo 5, versículo 12: os rogamos, hermanos, que reconozcáis a los que trabajan entre vosotros. A los que trabajan, no a los que usan el la posición para hacer el vago y para otras cosas. A los que trabajan entre vosotros y os presiden en el Señor y os amonestan, y que los tengáis en mucha estima y amor por causa de su obra. Tened paz entre vosotros, nuevamente la paz, que haya paz en medio del pueblo de Dios, porque si no hay paz hay división, hay guerra, y esto es un desastre. Por lo tanto, si me he asegurado de que estoy en una iglesia en orden, si me he asegurado, porque me tengo que asegurar, no me puedo fiar de los sentidos, tengo que ir más allá, me tengo que asegurar, tengo que estar absolutamente convencido de que estoy en una iglesia en orden, si estoy absolutamente convencido que el pastor que ocupa el oficio está en orden, que todas las cosas están en su sitio, si estoy convencido de que la enseñanza y las aplicaciones están en orden, tengo que tener en cuenta algunas cosas más. Primero, que tengo que ser miembro de la iglesia, porque es un mandato de Cristo el que pertenezcamos, el que no dejemos de reunirnos, sino que el que pertenezcamos al cuerpo que Él ha establecido. Y hay algunas cosas importantes que tengo que tener en cuenta. En primer lugar, que tengo, como participante de ese cuerpo que es la iglesia, que tengo que reconocer a los que trabajan. Es decir, tengo que tenerlos en cuenta. Tengo que valorar su trabajo. Tengo que apreciar a la persona que está ejerciendo ese oficio. Tengo que reconocer al pastor como un don de Cristo que es dado para perfeccionar a los santos, y que con su ministerio voy a ser enseñado y voy a ser exhortado en el camino de la verdad. Un pastor que cumple su ministerio, que cumple su oficio, que está preparado también para hacer defensa de la fe y para alejar a los lobos que sin duda están acechando el rebaño. En segundo lugar, habla de aquellos que os presiden al Señor, que os dirigen, que os gobiernan, pero que no lo hacen según su voluntad, sino que os presiden en el Señor. No que os presiden, que os presiden en el Señor. Es decir, teniendo en cuenta la voluntad del Señor, teniendo en cuenta la palabra del Señor, teniendo en cuenta la autoridad del Señor, que es con quien tenemos que ceñirnos. En tercer lugar, otra de las funciones pastorales es que os amonestan. A nadie nos gusta que nos amonesten, a nadie. Fijaos los niños, cuando les reñimos, cómo rápidamente sacan todo lo que tienen dentro para rebelarse contra la autoridad de sus padres. A los niños se les nota rápidamente. Los mayores, ya es que somos más educados, quizá nos mordamos la lengua y no queramos decir algo más. Pero los pastores están para corregir la conducta también. Es decir, ¿qué es lo que enseña la Escritura y cómo se aplica a la vida? No solamente aquí predicamos y predicamos y predicamos y se nos olvida el resto, sino cómo se aplica la enseñanza de la Escritura a mi vida, a mi situación particular. ¿Cómo se aplica? Así que los pastores, entre una de sus funciones también, estará de estar atentos para que el testimonio no sufra y para que seas bendecido en tu vida, corrigiendo lo deficiente. Como resultado de todo esto, que les tengáis en alta estima y amor por causa de la obra. Por supuesto que la estima y el amor se debe hacia todos los hermanos, pero aquí las palabras que hacen un énfasis especial son para proteger el oficio pastoral de los ataques que sin duda va a sufrir. Ahora, los ataques pueden venir por dos frentes. Pueden venir ataques que lleven toda la razón, porque el que está en el ministerio es un profano y hay que quitarlo de en medio, y evidentemente va a sufrir ataques y lo mejor es que se vaya. O incluso predicando con integridad, como es el caso de los profetas, los apóstoles y nuestro mismo Señor, que se sufra ataques del mundo en el que vivimos para destrozar la iglesia. ¿Sabéis que el principal objetivo de Satanás es destruir las familias? Por lo tanto, destruir las iglesias. Este es el principal objetivo. Así que tenemos que ser precavidos y cautos con todo este tipo de artimañas que Satanás va a utilizar para erradicar el testimonio de Cristo. No debo tener a mi pastor en alta estima porque me cae bien. Qué gracioso es el pastor. Como me cae bien, me acerco a él. No debo tener a mi pastor en alta estima porque es muy simpático. No esperamos que el pastor sea un ogro, pero tampoco que nos esté contando chistes todos los días. No debo tener a mi pastor en alta estima porque es un líder carismático nato. Si es así, el día que el líder carismático caiga, que caerá, todos nos caemos con él. Ese no es el propósito ni el principio que yo debo tener en cuenta. Lo tengo que tener en alta estima por el trabajo pastoral que realiza. Todos estamos viendo lo que hacemos todos, y el oficio pastoral que está al frente se ve todavía mucho más. Por lo tanto, yo tengo que analizar el oficio pastoral y ver si realmente está cumpliendo los requisitos que la Escritura demanda, y si en la aplicación de su oficio pastoral también lo está ejerciendo de acuerdo a los parámetros de la Escritura. Por lo tanto, me tengo que preguntar honestamente algunas cosas. ¿Soy instruido en toda verdad a través del ministerio de la Iglesia? ¿Soy instruido en toda verdad? ¿Soy enseñado con ciencia y con inteligencia? ¿O me enseñan emociones? ¿O me enseñan argumentos de la palabra de Dios que hacen consistente la fe? ¿Soy expuesto a esta enseñanza bíblica de manera que cada vez que estoy delante de la palabra de Dios, que cada vez que estoy delante del ministerio de la Iglesia, salgo edificado? ¿Voy creciendo en gracia y en conocimiento? ¿Soy guiado? ¿Esto está ocurriendo cuando yo me reúno juntamente con nuestros hermanos, cuando formo parte del cuerpo de Cristo? ¿Todo esto ocurre y yo soy receptor de todo esto que estamos exponiendo? Si todo esto se cumple y tengo un espíritu enseñable, que es aquel que Dios te manda de su pueblo, que tengo un espíritu enseñable, debo reconocer a aquellos a quienes Dios ha puesto para pastorear la Iglesia. Y los debo reconocer como un don de Cristo. No como que tienen ellos dones y por lo tanto nos lo transmiten. No, no, no. El don de Cristo es el pastor en sí mismo. Es el don de Cristo. No es que tenga dones, es que Él es el don. El don de Cristo a su pueblo. Darle pastores que les apacienten. El propósito del oficio pastoral, por tanto, es llevarnos hacia la madurez y a la vez vigilar el peligro que acecha a los creyentes. Esto implica que el pastor va a tratar nuestros corazones de forma particular, que va a tocar asuntos particulares respecto al trabajo que desarrollamos, al tiempo libre que tenemos, al tiempo no libre que tenemos, a las relaciones familiares, a las ideas que pululan por nuestra mente, al uso que hacemos del dinero. Es decir, va a ir tocando muchas cosas según las enseñanzas de las Escrituras. Por lo tanto, la profundidad a la que va a llegar va a ser importante. Fijaos que la Iglesia no es un club social. Aquí no venimos para pasarlo bien, para ser divertidos, para traer aquí 10 coros cantando alegremente, sino que venimos para ser instruidos en la verdad. La Iglesia tiene el propósito de formar integralmente al hombre para toda buena obra y que así glorifique a su Padre que está en los cielos. Este es el propósito, que glorifiquemos a nuestro Padre en medio del mundo donde Él nos ha puesto. Por lo tanto, no vamos a tratar asuntos espiritualoides de la estratosfera. No, vamos a tratar asuntos que tienen que ver con aquí, con ahora, con asuntos cotidianos y cómo aplicar las enseñanzas de la vida a mi caso particular, a mi condición particular, a mi trabajo particular, a mi disposición particular. Las enseñanzas de las Escrituras son para guiarme hacia la madurez. Y lo van a hacer enseñándome cómo tratar de una forma práctica todos los asuntos de mi vida en la tierra. Esto es lo que me va a enseñar la Escritura. Es suficiente para enseñarme todo lo que tengo que saber para mi vida. Y para tratar con esos asuntos, con tu pastor, también tienes que guardar y cultivar en tu corazón una actitud de alta estima y amor hacia tu pastor. Actitud que te va a permitir acercarte con confianza para tratar asuntos que en algunos casos van a ser delicados y difíciles. Esto tiene también sus aspectos negativos. Los pastores tienen una posición de autoridad. Y esa condición, por causa de nuestro corazón caído, levanta sospechas, sin querer, pero va a levantar sospechas hacia nuestro pastor. Y si a esto le añadimos que tiene que tratar pecados, que tiene que exhortar a algunos hermanos, que tiene que guiar a la congregación, hace que el pastor esté en una posición delicada. Porque si alguien no ha admitido la amonestación con un corazón enseñable, va a esperar la revancha contra el pastor en el menor descuido. Si tenemos eso en la Iglesia, tenemos un problema. Y esta situación se agrava porque nosotros no solemos dar consejos a nadie a no ser que nos lo pidan. Entonces, si algún hermano o amigo viene y nos pide un consejo, nosotros le damos el consejo. Pero si no, nos mantenemos al margen porque no nos ha pedido consejo. El pastor no va a actuar así. El pastor, sin que le pidas consejo, va a ir y te va a decir dónde está el problema. Como hizo David con Natán. Perdón, como hizo Natán con David. Natán no esperó a que David le preguntase. Natán fue y le señaló con el dedo directamente. Eso es exactamente lo que va a hacer el pastor. Exactamente. Y además os aseguro que no va a tardar mucho tiempo en decir las cosas que estén mal. No se lo va a callar y va a esperar. No, 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 no. Os lo va a decir de forma inmediata. Inmediata. De eso debéis tener la absoluta seguridad. Por lo tanto, en ese contexto, si a esto le añadimos que el pastor es un hombre pecador y que no es perfecto, nos encontramos con estas dificultades, y por esta razón tenemos que mantener una actitud correcta hacia el pastor, de manera que podamos ser pastoreados. Si nos dejamos llevar por nuestra condición natural, estamos terminando, si no alimento debidamente mi disposición a ser pastoreado, voy a acabar con cierta antipatía hacia el pastor, voy a acabar con desafecto hacia el pastor, voy a acabar manteniendo distancias porque no quiero tener relaciones con el pastor, y que se van a ir agrandando hasta que entienda que el pastor es mi enemigo, cuando realmente esa no es la situación. Pero ojo, esto es una cosa de dos. No porque sea el pastor ya todo el mundo le tiene que hacer reverencias, ni se os ocurra. Los creyentes se deben acercar a su pastor, y el pastor se debe ganar la confianza, el respeto y el amor de sus ovejas. Esa es una actividad que también debe desarrollar el pastor. Por lo tanto, todos estamos juntos en el mismo barco. El respeto de los miembros de la iglesia a sus pastores, y el pastor cómo se tiene que ganar la confianza y el respeto de sus ovejas. Como conclusión, para la gloria de Cristo, para la extensión de su reino, para cumplir nuestro propósito como iglesia, para consolidar la fe, debemos esforzarnos en guardar el orden que Dios ha establecido en la iglesia, porque de esta manera podremos andar hacia la madurez, podremos andar para ser edificados en la fe, podremos mantener solícitos la unidad del espíritu en el vínculo de la paz. Ese es la base fundamental desde la que vamos a desarrollar nuestro ministerio en la tierra, edificando a los creyentes, siendo edificados juntamente con los hermanos, y a la vez también proclamando el Evangelio de Cristo hasta lo último de la tierra. Vamos a terminar en oración.